desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Con un sermón que le he titulado Recomendaciones, ya el hermano Conrado les había explicado a todos ustedes en dónde voy a predicar, cuál va a ser el texto que voy a usar en esta mañana. Nos encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El sermón es el número 2520. Y si me das ahí, por favor, Toño, la figura, porque queremos ver de una sola vez ahí. El título del sermón es Recomendaciones. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 21, 13, perdón, versículo 11. Y voy a suplicarle que nos pongamos sobre nuestros pies para dar lectura de una forma al unísono la segunda vez. La primera vez lo voy a hacer yo, la segunda vez lo hacemos de una sola vez toditos. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Voy a leer la primera vez yo esta porción y luego en el 11, la segunda vez lo hacemos todos. Por lo demás, o sea, por todo lo que ya he escrito, por todo lo que ya he dicho, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Leemos todo, por favor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Padre, tengo tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias por todo lo que me has permitido ver, por todo lo que me has permitido apreciar, palpar, sentir y vivir. Al venir en este peregrinaje con esta hermosa congregación con la que tú me has premiado, bendice la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, los que están pasando por un momento difícil en la actualidad. Consuélalos, edifica tu iglesia, que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén. Sean tan amables y puedan tomar su asiento. José Luis Durán, ya quisiera Brian tener la voz de mi amigo, el capaz. No, no, Brian. Sí, recomendaciones, recomendaciones. El apóstol San Pablo, Pedro, Santiago y Juan, cuando escribieron estas cartas, escribieron a iglesias, a personas, a grupos religiosos en diferentes lugares en donde la iglesia se había esparcido. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a Yesel, el hijo de nuestro hermano Elket, que está en casa juntamente con Yesenia, y también a sus dos hijitos. Gracias por haberme tomado en cuenta el día de ayer para poder orar por ustedes. Si el apóstol Pablo, en la actualidad, Santiago, Pedro y Juan, les hubiera tocado escribir únicamente a una iglesia, ¿a cuál cree usted que de las iglesias o de las personas a quienes ellos, o de los grupos religiosos a quienes ellos escribieron, lo hubiera hecho? Pablo escribió 13 cartas. Solamente de esas cartas, a 7 fueron dirigidas a iglesias en particular. Los romanos, los gálatas, los efesios, los filipenses, colosenses, Tesalónica. Pero luego hay otro grupo de iglesias que se llaman las iglesias generales o las iglesias universales, que fueron escritas por Santiago, que fueron escritas también por Pedro, 1 y 2, Juan, 1, 2 y 3, y Judas, antes de Apocalipsis. Hay una que está por ahí, que es la carta a los hebreos, que nadie de los que han estudiado, se han atrevido a decir exactamente si fue Pablo el que le escribió. Y para no entrar en profundidades o en honduras, lo que hemos aprendido es el Espíritu Santo escribió. Existe una probabilidad que por los rasgos literarios, que por la forma en que escribió, a quienes escribió, la paternidad literaria le pudo haber sido a fulano, a sultano o a mengano, que en este caso es Pablo, en otro caso es Bernabé, probablemente Lucas. Pero dejemos esto ahí. No a todas las iglesias se les escribió lo mismo. Esto es lo que yo quiero que usted vea en esta mañana. No a todas las iglesias se les escribió lo mismo. Porque todos tenían diferentes problemas. Entonces las cartas eran escritas para atacar un problema que estaba minando, para atacar un problema que estaba desactivando, para atacar un problema que estaba enanizando a la iglesia. Pero pareciera que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, pareciera que todas las iglesias tenemos el mismo problema. Entonces, las aplicaciones de estas recomendaciones van para la iglesia en general, no solamente para la West Bronzeville. Lo que yo le hubiera querido pedir a Pablo, a Pedro, a Juan, a Judas, que le escribiera a mi iglesia, serían estas cosas que yo quiero compartir. No sé a quién le voy a hablar. Me preocupa a que hay personas sentadas en esta mañana que están pasando por un momento muy difícil en la vida, que están pasando por momentos muy cruciales en la vida. Y mi única recomendación para ustedes, conociendo yo a mi congregación, a mi iglesia, a este grupo maravilloso que Dios me ha dado, a que por favor no dejáramos nosotros que por la carga, por la presión y por la problemática en que estamos viviendo, nosotros perdamos el gozo de hacer lo que nosotros hemos venido haciendo. No importa cuál sea la prueba. De veras que no tengo el valor para ver a algunos de ustedes a los ojos. No me atrevo. Porque o usted me va a bajar la mirada o yo se la voy a bajar. Porque entiendo por lo que está viviendo. Le quiero tanto, le estimo tanto, han sido tantos años que hemos estado montados en esto. Y saber por todo lo que usted está pasando no es agradable. No quiero ignorar. No me quiero ser el desentendido. Lo único que quiero pedirle, por favor, es que las cosas que hemos venido haciendo a través de todos estos años como iglesia, no importa cuál sea la prueba, tan dura, tan difícil que sea, que no perdamos el gozo de servir al Señor. Segunda cosa, en todo aquello que hemos venido haciendo, que nos perfeccionemos. Les contaba que hay instituciones, hay organizaciones a nivel mundial que dice que ellos aprenden más de sus errores que de sus aciertos. Con la pasada del tiempo y después de todos los errores que hemos cometido a nivel eclesiástico, a nivel institucional, a nivel ministerial, yo creo que hemos cometido la mayoría de los errores y espero que hayamos entendido la lección. Tercera cosa que yo pido a esta iglesia, que sintamos lo mismo, que tengamos un mismo sentir. Que no hay una persona quien usted va a pasar enfrente, va a saludar, le va a mirar, le va a abrazar, le va a dar la mano, que no esté pasando por un momento tan difícil. Entonces tenemos la obligación moral de ser nosotros el alivio. Cuando se cerró todo esto del Ministerio Golán, en lo que nosotros atendimos a miles de personas, y cuando se me dio a mí la orden de tener que darle la mala noticia, me sentí como que había matado a mi mejor amigo. Llegar dos o tres veces a la casa Golán y decirles: muchachos, necesito la casa. Esta es la fecha. No puedo ya pasar más un día. No fue fácil para mí. Yo les dije: quiero que por favor vean en mí una persona a quien Dios les ha puesto a ustedes en el camino para tirarles un salvavidas, para que floten, y no un ancla para que se hundan. Ese ha sido mi trabajo. Necesitamos ser nosotros de un mismo sentir, tener la empatía con el dolor, el sufrimiento. Arcángel tiene una mamá que dos semanas que se ha agravado la situación o se ha complicado tu situación. Y estás a 48 horas de escuchar algo que no quieres escuchar. En cualquier momento, Natasha lo mismo. El 23 de septiembre, Carolina con su familia. Y así. Yo no puedo ignorar, ¿no? O sea, no puedo meter la cabeza en, como el avestruz en la arena, ¿no? Entonces, mi recomendación a nuestra iglesia, saliendo de ellos a quienes les he hablado, porque estoy seguro que también acá en la iglesia hay personas que están pasando por algún momento complicado, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Esta no lo escribió Pablo, porque la carta a los Hebreos no se sabe si fue Pablo, Bernabé, si Lucas, quien haya sido. El Espíritu Santo le escribió. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay algo que le pido encarecidamente a la iglesia, y le voy a explicar por qué. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús, nosotros nos vamos a desilusionar mutuamente. Nosotros nos vamos a decepcionar mutuamente. Estaban los diáconos conmigo en la oficina y les daba el avance del sermón y les digo que alguien de ustedes podrá decir, es que yo no esperaba esto del pastor. Yo podría decir, es que yo no esperaba esto de Mondragón. ¿Me explico? Si nosotros quitamos los ojos de Jesús, si nosotros dejamos de ver al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, nos vamos a desilusionar mutuamente, Adolfo. Nos vamos a decepcionar. Por eso dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una figura que yo tengo por acá mientras yo leo las explicaciones. La única manera de no perder nosotros la concentración en lo que estamos haciendo es mantener la mirada en Jesús. Cualquier distracción a estas alturas del partido nos va a traer a nosotros consecuencias. Los accidentes comienzan por un descuido. Los accidentes, por eso son accidentes, terminan en algo aparatoso porque perdimos el control. Esto no se daba antes porque no teníamos un teléfono celular en la mano. Pero probablemente una mirada por acá, una mirada por allá, una bicicleta que se cruzó, o quise tomar la botella de agua que se me movió, o quise alcanzar la mochila o el bolso en el asiento. Accidente. Hoy la mayoría de los accidentes en los Estados Unidos son por ese bendito teléfono celular que tiene en la mano usted. La mayoría de los accidentes, un descuido, un parpadear, quitar la mirada a nosotros de donde nosotros estamos enfocados. Los accidentes suelen pasar por esto. Un parpadeo nada más. Y es suficiente para quitarle la vida a otra persona o arrasar a tantos. Entonces, mi recomendación, yo quisiera decir los nombres, yo quisiera decir los apellidos, yo quisiera fijar mi mirada en alguna sola persona hoy, pero no quiero que sea tan evidente a quién le estoy predicando yo en esta mañana. No quiten su mirada de Jesús. No la pongan en nadie, por favor, nos vamos a autodecepcionar. Nos vamos a mutuamente a desilusionar. La mirada debe estar siempre puesta en Jesús. El segundo punto, recomendación a mi iglesia, basado en lo que la Escritura, el apóstol San Pablo dice de esta forma, a que nos mantengamos firmes y constantes. No suspenda por nada ni por nadie en el mundo lo que está haciendo. Si Dios le ha llamado a algún ministerio, si Dios le ha llamado a algo específico, si Dios le ha confiado a usted algo que a otro no se lo ha confiado, por alguna razón Dios se lo ha confiado a usted, manténgase firme y constante. Es una cantidad impresionante de personas que dejan todo tirado. Dios no bendice a los inconstantes, a los de doble ánimo, a los de doble moral, a los de doble sentido. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, vea lo que dice el apóstol. Así que, hermanos míos, muy amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? siempre. Con tormentas, sin tormentas, con huracanes, sin huracanes, con golpes de estado, sin golpes de estado. Es por eso lo del sermón de esta noche que se llama En el búnker de Dios. Les voy a presentar yo a usted una cantidad de búnkers que han sido muy famosos a través de la historia. El búnker de Benito Mussolini, el búnker de Hitler, que curiosamente lo construyó para protegerse la vida y él mismo se la quitó, imagínese. Él protegió el búnker para que no lo tocaran. Él se quitó la vida. Y hasta el perro que tenía la señora. Diferentes. Búnker de Anastasio Somoza de Baile, el extinto presidente de Nicaragua. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, ojo con esto. Sabiendo que todo lo que hagáis con gozo para el Señor, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Payday. Someday, hermana Zabaleta. El día de pago no es cuando tú quieres. El día de pago es cuando está establecido por el jefe de tu trabajo o la persona que te dijo cuándo te iban a pagar. Payday, someday. Que nos mantengamos firmes y constantes. La firmeza es producto de la concentración. La constancia es producto de la firmeza. No sé. Yo veo ese faro que está ahí, golpeado brutalmente por las olas, casi anegado por el agua. Por tanto, pero ahí se mantienen. Ahí se mantienen, firmes. Y eso es lo que usted necesita hacer y practicar, a mantenerse firme y constante. No importa qué tan fuertes sean los vientos, no importa qué tan fuertes sean los golpes, no importa qué tan fuertes sean las desilusiones, no importa qué tan fuertes sean las decepciones, firme y constante. Observe una cosa que no hemos mencionado, la palabra crecimiento, porque la palabra crecimiento depende de la firmeza y de la constancia. Punto número 3. No perdamos el objetivo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Y quiero que se vaya preparando conmigo porque voy a mencionar algunos nombres que lo que yo quiero que vea ustedes, ¿qué pudo haber pasado en la vida de un hombre tan importante en el alto nivel de concentración evangelística y de emprendimiento misionero? ¿Qué pudo haber pasado en la vida de este hombre? Ya voy a llegar al punto final y quiero que le ponga mucho cuidado. Y si por alguna razón usted no tiene anotado, subrayado, si no tiene nada ahí con respecto a estos versículos, usted es el próximo. No se descuide. El que mire, no se descuide de su firmeza, porque puede caer. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Y mire la palabra con ternura que usa. Yo pues preso en el Señor, os ruego como andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No perdamos el objetivo como iglesia. Estamos alcanzando mucha menos gente de lo que llegamos a alcanzar. Los números, ya ustedes los conocen, de miles. Nosotros salimos del culto y nos vamos para allá, para la oficina con los hermanos diáconos, y empezamos a ver, dice, wow, impresionante. Mire, esta familia no había venido. Mire, y vienen por primera vez. Mire los invitados que están trayendo los fulanos de tal. Acá en otra versión dice la escritura, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible. Fíjense, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. No perdamos el objetivo. Todos nosotros, cuando nos encontramos ante tener que dar cuentas, I have to be accountable of what I do, de todo lo que se hace, le digo, pero hey, momentito, nosotros no solamente damos de comer, nosotros no solamente damos de vestir, Nosotros no solamente damos para comprar boletos. Nosotros no solamente damos para... No. Nosotros no perdemos el enfoque, que lo más importante es compartir el evangelio. No perdamos el objetivo. Siguiendo nosotros, alcanzando a los perdidos, edificando en todo lo que se pueda al pueblo de Dios, evitando perder la armonía dentro de nosotros los hermanos. Y cuando esto suceda, hay un consejo, hay una recomendación que el apóstol, oiga esto, que el apóstol Pablo le escribe a Tito en esa carta. Le dije que no todas las cartas eran escritas a iglesias. Pero en Tito, ojo con esto, tenga mucho cuidado, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué lo hicieron? Porque pase, es bíblico. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Oiga esto. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra desecho es estiércol. Sabiendo que ese hombre que causa alguna contención y división, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo voy a volver a leer, que es impactante. Y después, cuando entremos al cuarto punto, por favor, Toño, me das la música. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Punto número 4 y final. Yo quisiera que nosotros como iglesia no tengamos que lamentarnos de haber perdido a buenos elementos. ¿Qué pasó con el hermano aquel? No, dice que dejó la iglesia y ahora está trabajando. Un ejemplo, en el PUD. Yo estoy trabajando ahí en el BISD. Dios está trabajando ahora ahí en el HD. Dios está trabajando ahora en el FBI. Bueno, no sé dónde, ¿verdad? Va. Dejó la iglesia. Pero, ¿te recordás? Hermano dinámico, hermano servicial, hermano pero profesional en todo lo que hacía. ¿Sí? ¿Qué pasó? No lo sé. Solo para que se dé cuenta lo difícil de esto. Entonces yo quisiera, de veras, que ni nuestra iglesia, ni la suya, pastor, usted que me está viendo, ni la suya, hermano, donde usted asiste, que por alguna razón de las cuales el mundo tiene esa capacidad de succionar, esa capacidad de arrastrarnos, nos empezamos a enamorar más las cosas del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tu vida espiritual? Si tu vida familiar está bien y tu vida espiritual no está bien, no está bien. Si tu vida emocional, si tu vida familiar están bien, pero tu vida espiritual está mal, no está bien. Si tu vida económica, si tu vida laboral, si tu vida legal, ya arregle todo, pero si tu vida espiritual no está bien, no está bien. No tengamos que temer nosotros, que lamentarnos de haber perdido a buenos elementos. Aquí hay unas citas que yo quiero que vea y las vamos a intercalar al Toñito, porque hay unas que quiero que por favor le prestemos mucha atención. Si no alcanza a tener tiempo a buscarla, anótela. El apóstol Pablo escribe una carta a Filemón por aquel muchacho Onésimo, ¿no? Y miren lo que dice. Quiero que se concentre. Le dije que los ojos en Jesús, que mantengamos nuestro objetivo, que nos concentremos en esto, que nos enfoquemos en esto. Quiero que se enfoque en este versículo. Le escribe y le dice a la amada hermana Apia, Arquipo, ¿nuestro qué? Bien, ahí es donde lo quiero ubicar. Le escribe a la hermana Apia, que es muy amada. Luego le dice Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Dame la otra cita, por favor. Que no puedo entender. Es la misma persona hoy, pero en otra carta. y decir a Arquipo, y decir a Arquipo, el compañero de milicia, mira que cumplas tu ministerio, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. ¿Qué le pasó? Y no que era compañero de milicia, y no que era el servidor, y no que era el encargado de, y no que era el diácono de tal, y no que era el ministro de. Y ahora, es que se da cuenta, es tan objetivo esto, y es tan importante decir las cosas. Ay, no, es que yo no estoy de acuerdo que el pastor de nuestra iglesia dijo algunas cosas en público que no deben de haberse dicho en público. Esas cosas mejor que se arreglen en privado. La Biblia, porque dice que Pablo escribió una carta al llamarle la atención al Arquipo. Hermano querido, cumple con tu ministerio. Bueno, sí tiene, ¿no? Si no, pues agarra uno. Eso no se aplica a ti. ¿Qué ministerio tienes? Y decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Pero luego, mire esto, dame la otra cita. Fíjese pues, aquí vengo con este enfoque y quiero terminar. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que eran de Pablo, colaboradores. Voy a repetirlo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Los cuatro fantásticos. Y cuando escribe la última carta del apóstol San Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Porque Demas, ¿qué le pasó? Demas salió de más. Y no que eras colaborador de Pablo, y no que eras un church planting, y no que eras un evangelista, y no que eras un ganador de almas, y no que eras un maestro de casa de oración, y no que eras un maestro de célula de oración. ¿Sabes qué fue lo que le pasó a Demas? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Te gustó la plata, el billullo, los bolos? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Galacia. Solamente tú estás conmigo, le dijo. Me han desamparado. Mis colaboradores, mis co-workers, los embajadores del rey, tienen nombres, pero también tienen actitudes. Que no nos pase. ¿Qué fue lo que les sucedió? Estaban en el momentum de su vida. Estaban en la cumbre de su ministerio. Pero vino un momento así. Y se descuidaron. Y se acabó. Esta es mi recomendación para esta iglesia. Para la suya que está viendo. Y es mi recomendación por notas del apóstol Pablo y por notas de los sagrados escritores. Yo sé que es duro lo que está viviendo. I understand you very, very well. No pierda el gozo. No se descuide. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta mañana hermosa. Gracias por públicamente presentar y despedir a Carolina. Gracias por pública, esta forma tan pública y muy emocionalmente de presentar a Arcángel, que desde el púlpito le dijera a su mami, te amo. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias por lo que dejaste escrito. Te amamos, te bendecimos. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.